El día de hoy estoy de verdad súper emocionado y agradecido de compartir aquí el día de hoy. Si no me conoces, me presento, mi nombre es Héctor Morales, tengo el honor y el gusto de estar sirviendo en esta iglesia desde sus inicios. Entonces, de verdad para mí ha sido, siempre lo digo y siempre lo voy a decir, estoy parado sobre un sueño. Este lugar sobre el cual usted llegó el día de hoy ha tenido tanta oración, tanto propósito, ha sido de bendición para muchas, muchas personas. Y no creemos que nada más para aquí, sino que vamos a continuar por años y años y años haciendo la voluntad del Señor. Así que le pido que se anime, vamos a pasar hoy el día de hoy la palabra. Vamos a orar antes de que conozca el mensaje y yo siento que el día de hoy lo que va a pasar es algo muy bueno, porque quiero predicar de corazón a corazón. Siento que más que un mensaje hacia la mente o algo así, es un mensaje muy, muy personal que quiero compartir el día de hoy. Así que mi única oración para usted el día de hoy es que el Espíritu Santo pueda enternecer su corazón. Así que le pido que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias por este domingo, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Así que Espíritu Santo, tú haz la obra. Espíritu Santo, enternece nuestros corazones para recibir esta palabra en buena tierra, Señor, y que dé fruto a su tiempo, Dios. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén, amén. Nuestros pastores, Waldo y Andrea, hoy se encuentran compartiendo en una iglesia que se llama Dice en Monterrey. Entonces, les mandan un saludo, siéntanse muy, muy abrazados, saludados por ellos. Querían estar aquí, pero me pidieron mandarles un saludo, así que ellos nos están acompañando a distancia el día de hoy. Y el día de hoy traigo un mensaje que lo titulé Grietas. Diga conmigo, grietas. Grietas. El mensaje de hoy es un mensaje acerca de restauración, aunque suene como contrario al título. Yo creo que vamos a hablar el día de hoy acerca de conceptos medio oscuros, así como difíciles, pero también va a haber soluciones divinas, así que le pido que a pesar de que de repente la predica se ponga medio oscura o como que medio incómoda, al final hay solución, al final hay luz, al final del túnel, ¿ok? Y no sé cuántos de aquí en sus casas o en sus carros, no sé, yo creo que todos vamos a sentir identificados, porque creo que esto es algo muy, muy de nosotros, mexicanos, regios, amén, amén, aleluya. ¿Cuántos tenemos un ruidito en el carro que sabemos que ahí está fallando? ¿O cuántos sabemos que en nuestra casa hay algo que está fallando? No sé si sea un cerrojo de la puerta aquí, desde que no, es con maña, es que sí abre, pero es con maña, ¿no? Y ahí está alguien de que, oye, es que no puedo, no, hombre, es que mira, es así, ¿no? Más, y le sacas tantito y como que ya abre. O tú sabes que cuando le aceleras en el carro hay como que trae un y es de que al rato. O cuando frenas como que suena algo. Y como que todos tenemos esto, que tenemos este detalle en nuestras casas, en nuestros carros, en cualquier objeto que no hemos concluido, que no hemos como realmente hecho algo. Y en mi casa, algo que pasó hace tiempo, yo tenía un problema con mi refrigerador. Estaba congelando de la parte de arriba, así como no tienes idea, así de verdad, o sea, hasta el hielo, o sea, se unía así una piedra, un riscote así, o sea, era imposible separarlo. Y la parte de abajo no enfriaba tanto. Y traía un ruido, así como que siempre sonaba. Y pues yo así como de que, híjole, no, pues bueno, a partir de esto que no enfriaba bien la parte de abajo, pues todos en mi casa nos tuvimos que adaptar a eso. Entonces, yo todos los días de mi vida, desayuno avena con yogur y chía y cosas así. Me la hago una noche antes, me la desayuno a la mañana siguiente, todos los días de mi vida de este año. Llevo este año así como bien, bien fit, según yo, no sé. Pero bueno, entonces, pues el yogur, usted sabe que dura poquito. Pues bueno, en mi refri dura menos. Entonces, cada que me compro un litro de yogur, yo ya sé que porque mi refri no enfría, pues ya tengo que echármelo en 3-4 días, ¿no? Entonces, si nomás le pone usted 2 cucharitas a su avena, pues yo le echo así que 4, órale, que se vaya, que se acabe. Entonces, siempre que tenemos esta onda aquí en nuestras casas, como con nuestros carros, como que sabemos que es el problema. Sabemos que hay algo ahí, pero no le tomamos acción. Siempre como que terminamos nosotros adaptándonos al problema, en vez de solucionar ese problema o solucionar esa falla. Y esto quiero llevar al primer punto, y es que el estar conscientes de un problema no siempre nos lleva a hacer ajustes. Conciencia no siempre nos lleva a la acción. Y nosotros nos acostumbramos mucho como que, ay, no pasa nada para luego. Otra, qué pena, yo estoy quemando así mi casa, ¿verdad? A pensar que, bueno, no sé dónde. Pero, por ejemplo, la llave de mi regadera no cierra bien. Entonces, la tengo como con 3 meses con una llave perica, así, atada. Y para cerrarla, tocarle toda, o sea, y de repente ha ido a familiares a bañarse ahí, porque de repente ya sabe los cortes de agua, y es de que, oye, ¿por qué está esa llave? Yo que, ¿cuál llave? Y es de que, ¿esa? Ah, sí, no, es que no cierra, y ya la historia. Pero si se fija como que siempre nosotros nos adaptamos a eso en vez de solucionarlo. Y quiero llevarte las siguientes preguntas. ¿Qué áreas de tu vida, tomando este ejemplo que acabamos de hablar, qué áreas de tu vida puede que estén rotas? Puede que tengan una grieta, puede que tengan algo que está fallando, pero que no hemos tomado acción. ¿Qué grietas o daños hemos estado tolerando tanto en nuestra vida al punto de que ya nos acostumbramos? De repente aquí pasa, ¿no? De que, ah, ya va a llover, ¿no? Es que, ¿por qué va a llover? No, es que me da la rodilla. Y pues échale, vete a echarte un masajito o algo. Pero ya nos acostumbramos a veces tanto al daño o a estar un poquito rotos, o a, nos hacemos parte de eso en vez de estar buscando la solución o estar buscando ese ajuste. Hay áreas en nuestra vida que son un punto ciego para nosotros. Que como por ejemplo, yo llego a mi cocina y pues ya está el ruido. O sea, pero no es como de que hay un ruido, no, pues voy y ya, normal. Y obviamente, pues ya después le hablas a alguien, y le tuve que dar un técnico y llega y dice, oye, qué ruidazo tienen. Yo, ¿cuál? Pero pues él llegó como si nada y es de que sí, mira, ¿a poco no escuchas? Es de que no, pues no. Y hasta que lo apagó, como que, ¡hala! No había experimentado el silencio completo. Y luego otra vez volvió a fallar y bueno, otra historia, ¿no? Pero bueno, siempre hay un punto en nuestras vidas que es como un punto ciego para nosotros, pero es evidentísimo para alguien más. Y muchas veces nosotros también, ya profundizando un poquito más, hemos a veces aprendido a vivir con dolor, con algo que nos ha lastimado, con pecado incluso. A veces pensamos de que, ah, es que yo soy así, y me refiero así a la raza de que se enoja por todo, ¿no? Que le dicen algo y es de que, ah, no, es que no te acercas con él porque viene enojón, y es de que, no, pues es que tú, ¿por qué me vienes a mí? Si ya sabes cómo soy, pues ¿para qué? ¿Para qué le empiezas la mecha, no? Entonces, siempre a veces nos acostumbramos a veces a vivir con enojo, con tristeza, con pecado, con orgullo, y nos empezamos como que a hacernos a esta forma, pensamos que la ansiedad es parte normal de nuestras vidas. Pensamos que el miedo es parte también normal de nuestras vidas, que no hay nada malo ahí. Pensamos que vivir así con resentimiento, con enojo, con ira, con pecado, con orgullo, pensamos que es normal. Pero no es normal esto. El día de hoy quiero romper este pensamiento, porque Dios envió a su Hijo no para vivir una vida a medias o una libertad a medias. Él envió a su Hijo para vivir una libertad completa. Él envió a su Hijo para vivir una vida plena, al 100%, no al 50%, y eso, si lo estás entendiendo, tiene que emocionarte, porque Él envió a su Hijo para que tú vivas una vida completa en libertad, sin miedo, sin ira, sin ansiedad, sin dolor. Ese es el normal de Dios. Dios no quiere que vivas una vida al 20, al 30, al 50%, quiere que vivas una vida al 100%. Vamos, tienes que emocionarte, iglesia. Esas son buenas noticias, son muy, muy buenas noticias. Dios envió a Jesús para que puedas caminar en libertad total, no libertad a medias. Él envió a su Hijo no para que tu corazón cargue dolor, sino para que tu corazón desborde adoración. Voy a repetirlo una vez más. Dios envió a su Hijo para que tu corazón no cargue dolor, sino para que tu corazón desborde adoración. Diga conmigo, adoración. Muy bien, vamos empezando, vamos agarrando calorcito. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 2:13. Si no tiene, aquí la vamos a proyectar. Yo me traje mi Biblia ahora sí, porque ya quiero como que usar más la Biblia física. Sabes que cuando alguien predica con Biblia física va a estar bueno. Y Jeremías 2:13. Y hay varias cosas que nos pueden pasar a nosotros como humanos cuando no tratamos estas como heridas o estas fallas en nosotros. Y en Jeremías vemos el ejemplo perfecto. Quiero leerte Jeremías 2:13, dice, pues mi pueblo ha cometido, ¿cuántas? 2 maldades. Me ha abandonado a mí, hablando de Dios, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás, diga conmigo, jamás, jamás pueden retener el agua. Cuando no atendemos los daños y las grietas de nuestros corazones, pasan estas dos cosas. ¿Qué dice Dios? Me han abandonado a mí. ¿Qué pasa? No atendemos problemas, dejamos que se nos acumulen, dejamos que siga la gotera, dejamos que siga el ruido, dejamos que siga lo que nos duele. Nos alejamos de Dios. Es el primer paso que da nuestro corazón en automático. Nos alejamos de Dios. Y el segundo es que empezamos a hacer esfuerzos en vanos por repararnos. Dice, me ha abandonado a mí, nos alejamos de Dios y ha acabado para sí cisternas rotas. ¿Qué es una cisterna? Yo el término cisterna creo que lo adopté mucho pues hace tiempo cuando había sequía aquí en Monterrey, ¿verdad? Que de repente pues los cortes de agua y todo. Y una cisterna básicamente es un contenedor de agua. Pero aquí la característica que está diciendo es que una cisterna estaba rota. Este frasco o este contenedor que estaba diseñado para contener estaba completamente roto. Y la cisterna es prácticamente el ejemplo perfecto de nuestros corazones cuando estamos así, cuando estamos sin repararnos. ¿Por qué? Porque tu corazón, nuestra persona estaba diseñada para contener algo, para contener amor, para contener ánimo, pero no lo puedes retener porque estás roto. Y vienes a la iglesia día con día, domingo con domingo, y otra vez sales de aquí y te sientes frustrado porque a pesar de que venimos y nos afirmamos, volvemos a caer en lo mismo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero no nos damos cuenta que el diseño de Dios para nuestras vidas es retener amor, es retener paz, pero porque estamos rotos. Por un momento pensamos que estamos llenos y cuando menos nos damos cuenta, estamos completamente vacíos. Se tardó un poquito más, ¿verdad? Pero bueno. Estamos completamente vacíos. Y empezamos a intentar, porque somos algo tercos. ¿Alguien aquí? Yo me considero bien terco. ¿Alguien más es terco conmigo? Aleluya, no soy el único, gracias a Dios. Pero empezamos a hacer con todas nuestras fuerzas. Uy, gracias. Un aplauso, stage. Gracias, Didier. Gracias por siempre estar al pendiente de todos, dos pasos adelante de todo. Siempre estamos haciendo esfuerzos que nunca van a llegar a algo realmente. Y estamos intentando y otra vez, intentando llenarnos de ánimo, de amor, de paz. Y venimos a la iglesia y estamos otra vez de que sí, Dios, lléname por favor. Pero como tenemos heridas, como tenemos dolores, como tenemos grietas sin atender, por más que nos llenemos un momento, se nos vuelve a salir y a salir y a salir y a salir. Este es nuestro corazón, iglesia. Es en nuestro corazón, muchas veces tenemos cargando tantas cosas en nuestra vida que no atendimos y que por eso no podemos retener todo lo que Dios nos quiere dar. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque en algún punto de nuestra carrera, de nuestro caminar, dejamos a Dios de lado. Dejamos a Dios afuera de la ecuación y empezamos a acostumbrarnos a esto como de que no, pues está bien, es normal vivir con miedo, es normal vivir con ansiedad, no pasa nada. Ese ruido del refri, ¿verdad? Ya no lo hacemos consciente, esa cosa que nos duele ya no la hacemos consciente y empezamos a adaptarnos, hacemos todo el movimiento en nuestra vida para poder hacer que, pues qué, pues que sigamos nada más. Pero en vez de preguntarnos, ¿qué es lo que está haciendo que goteemos? ¿Qué es lo que está haciendo que no podamos avanzar? Seguimos y seguimos intentando cada vez más y esta vez voy a estar súper lleno, esta vez sí lo voy a hacer muy bien, esta vez voy a dejarme ser todo, pero no podemos y no podemos y no podemos y seguimos aquí. Seguimos echándole y echándole y echándole, pero todo se nos sale. En vez de preguntarnos por qué estamos rotos, seguimos haciendo intentos en vano. Y yo quiero llevarte a esta buena noticia nuevamente. Dios quiere sanar lo roto de tu corazón. Esta es la esperanza para mí el día de hoy, para usted, iglesia. Dios quiere sanar lo roto de tu corazón, aquellas fracturas que tú no alcanzas a ver, pero Él sí, Él quiere sanarlo. Él quiere una vida para ti completa, sin fugas. Dios no te quiere dejar así como cantamos hace un momento. Él no va a permitir que nos quedemos como estamos. Él quiere llevarnos a hacer una obra completamente nueva, perfecta, libre de grietas, libre de fugas, para que podamos ahora sí vivir la vida que Él quiere para nosotros. Y esto tiene que emocionarte, iglesia. Vamos a una noticia súper, súper buena. Y quiero adentrarme ahora sí como que a la parte oscura del mensaje. Es mi favorita, va a estar padre. Pero quiero llevarte a esto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estas grietas en nuestros corazones? Y yo aquí he identificado cuatro, ¿cómo se puede decir? Cuatro condiciones de nuestro corazón que nos hace engrietarnos o que nos hace lastimarnos. Y obviamente las he identificado porque es muy personal, porque me ha pasado a mí. Así que cuando se acabe este mensaje, usted me va a conocer más de lo que yo a usted. Así que invíteme un cafecito o algo para ponernos más o menos ahí a estar iguales. Y muchas veces estos como golpes a nuestro corazón funcionan como moretones. Entonces, a veces, el primero que quiero hablarte es que tenemos un corazón moretoneado por palabras. Está bien chistoso que aquí dicen moretones, pero en otras partes le dicen moretes. No sé cómo usted le diga. Moretes, moretones, coscorrones, no sé. Pero bueno, nada más quería como que a ver si de todos agarramos la palabra moretón, ¿no? Y alguien que ha sido como apedreado por palabras o golpeado por palabras, usted puede darse cuenta, y eso obviamente es para cada quien, ¿no? No se ponga a pensar en de que, yo conozco, él sí es así, él sí es así. No, vamos a aplicarlo más a nosotros. Pero alguien que ha sido golpeado por palabras y que tiene moretones en su corazón, por lo general es alguien inseguro, es alguien indeciso, es alguien no que carece de visión, sino que le tiene miedo a la ejecución. Porque alguien alguna vez en algún punto le dijo, tú no puedes, vas a ser un fracasado, no hagas esto porque no te va a dejar ni para comer, ni para ti, ni para tus hijos. Este sueño que tienes es para otros, no es para ti, no eres lo suficientemente bueno. Y empiezas y sigues y sigues y sigues. Y cuando estás a punto de poder romper eso, no puedes. Y una característica de los moretones, no sé si has dado cuenta, que me llama mucho la atención, es que un moretón lo podemos maquillar. Le podemos poner ropa encima, le podemos poner vendas encima, podemos hacer como si no estuviera, podemos convertirnos así como en maquillistas profesionales para esconder los moretones, pero tan pronto alguien llega y toca esa área, ¡ah! ¡Hazte para allá! ¿Nunca te ha pasado que quién sabe por qué te hizo un moretón así en el brazo que amanece y dice que por qué traigo un moretón? Y justo alguien llega y se te ocurre, ¡hey! ¿Cómo estás? Así en el brazo y tú, ¡híjole! Se siente bien gacho. Pero es eso, los moretones no son tan visibles a la vista de las personas, pero cuando hay un contacto ligero duele demasiado y empezamos a empujar mucho. Yo vengo de una carrera, yo estudié gastronomía, me quedan bien las maruchas y esas cosas, el cereal 10 de 10. Y en mi carrera empezamos, yo creo que unos 50 más o menos, y nos graduamos 20. Porque tenemos, si usted ve series así de cocina, le recomiendo una que se llama The Bear, contrátenme, Star Plus, patrocínenme. Y está muy padre porque muestra mucho la realidad de esta industria, y es una industria muy competitiva, muy peleada, pero a la vez muy tóxica. Yo me acuerdo mucho en mis clases, ahorita me siento bien mal por eso, ¿no? Porque pagamos un montón de dinero para que nos fueran a humillar, básicamente, unos ahí franceses que ni nos caían bien, ¿no? Pero siempre me acuerdo que tú estabas así haciendo algo bien perfecto y ahí estabas 4 horas en la cocina con calor, cortándote los dedos, quemándote las manos y con el sudor de todo para que tú presentas algo bien bonito y dices, no manches, eso está perfecto, tiene que salir 10 de 10. Y de repente ya ves de que no es suficiente, ¿sabes qué? ¡Pum! Y te lo tiraban enfrente. O sea, ¿tú crees de que te estoy exagerando? No. O sea, de verdad te lo tiraban en tu cara, así en tu cara a la basura, es de que con todo y plato les valía. Te lo tiraban todo, es de que no sirves, de que la verdad mejor ni lo hagas. Entonces, en la primera vez que todos nos fuimos de prácticas profesionales, a cada rato, no teníamos vacaciones, esto sí es bien importante. En vez de tener como que vacaciones de verano, ¿verdad? Junio, julio, beach vibes. Nunca, jamás, eso no existía en mi carrera. En vacaciones teníamos que irnos a trabajar a hoteles o a restaurantes de gratis, pues para poder aprender, juntar esas horas prácticas, todo esto. Y después de las primeras prácticas, de los que empezamos como 50, ya había menos, ya había como 40 o 35, porque también llegas una cocina y estás ahí picando, no sé, 2 cajas, 3 cajas así de cebollas y llegan de que no que es tu pasión y tú estás tac, 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 tac. No que esta es tu pasión, seguro que esta es tu pasión, seguro que eso es lo que tú quieres, no vas a llegar más allá de esto, es más, estás pagando, ¿para qué estás pagando? Ni la vas a hacer, sí, y me tocó a mí y le tocó a todos mis amigos aquí llorando, ¿no? Pero es esto, pasa esto, llegan palabras hirientes en nuestros corazones que te dicen que no la vas a hacer, que no puedes. A lo mejor alguien comentó sobre tu físico. A lo mejor tuviste una experiencia en una relación muy mala y alguien te juzgó y te dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a encontrar el amor de tu vida. ¿Sabes qué? Tú dices que no quieres ser como tus papás para criar a tus hijos y a lo mejor ya lo eres. Y te empiezan a herir, no te deja avanzar. Este día sigue marcando. Y cuando llega el momento de poder salir, de repente a lo mejor hay personas que aquí alguien les ha dicho algo muy feo en cuanto a su personalidad, a su persona, a su físico, lo que sea. Y de repente alguien te dice, oye, qué bien te ves. Y tú que, oye, como que pues no, pero gracias. O de que, oye, te ves súper bien hoy, qué guapo te ves, qué chulo, mijo. No. O de repente, oye, qué bonito te ves, de verdad te arreglaste algo bien chido. Sí, pero no, eso es un corazón moretoneado. Porque llega algo a darte, pues no lo puedes recibir porque ya estás totalmente dañado. Y la segunda condición de la que yo quiero hablar es acerca de un positivismo tóxico. Ya conmigo, positivismo tóxico. y esto es algo que no se habla lo suficiente, pero esto lo podemos traducir como en el síntoma del superhéroe. Si hay psicólogos aquí, pueden entenderlo y pueden estar de acuerdo con esto. Pero el síntoma del superhéroe es alguien que asume demasiadas responsabilidades y que quiere, por lo general, siempre estar sacrificándose a sí mismo porque siente como alguna obligación de él dar la cara por todo, de él ser. Imagínate a Superman, ¿no? Superman es perfecto, así está súper tronado y el pelito así como yo, más o menos, y siempre está así, ¿no? Como que parado, súper erguido y sonriendo y siempre para adelante y vuelo y todo, ¿no? Y luego de repente se quita su trajecito y se pone acá un Gucci y Prada y pues con ganas, o sea, se ve bien de Godín y se ve bien de superhéroe, o sea. Eso yo deseo en mi vida. Pero este superhéroe siempre está así, siempre da una imagen buena, una imagen perfecta, una imagen de alguien que no tiene miedo, alguien que siempre tiene la solución para los demás, alguien que no importa que yo me sacrifique con tal de que todos ellos estén bien. Esa persona por lo general siempre está constantemente poniéndose en posiciones de dolor, adrede, aunque nadie se lo pidió, porque él cree que esto va a hacer feliz a los demás. Y por lo general un superhéroe, si se fija, nunca piden ayuda. Casi no piden ayuda. Bueno, Avengers vino a solucionarnos un poquito eso, ¿verdad? Pero los superhéroes de antes, me acuerdo mucho la película de Batman. No sé quién la vio, la Batman, la de la pelea, creo que pelea contra Bane. No sé cómo se llama, la verdad. Pero me llama mucho la atención algo que le decía Alfred a Batman. Le decía de que en tanto lo que tú estás haciendo ahí, te estás perdiendo de lo más importante. Y como que, achis, pues qué. Y Alfred de que, pues cásese, mijo. O sea, él estaba haciendo tanto por tantos que nadie le pidió, que sentía la responsabilidad de él sacrificarse, que estaba dejando su vida personal. Y muchas veces esta carátula del superhéroe nos hace esto, nos hace querer darlo todo por todos, pero nada por nosotros mismos. Este positivismo tóxico se disfraza de superhéroe, de siempre todo para adelante, todo va a estar bien, sonreímos y todo va a estar muy bien, no pasa nada, yo lo puedo hacer, y por dentro estás como que un poquito más, un poquito más, un poquito más, sí puedo, hace falta eso, yo voy, y esto, ok, yo voy, yo lo hago, ocupas ayuda, yo lo hago, hey, estás así, no te preocupes, mira, ¿qué pasó? Yo lo soluciono. Y no es así. No es así porque en el proceso de ayudar a otros dejas de ayudarte a ti mismo. Y quiero avanzar hacia la siguiente condición que puede causar grietas a tu corazón, y es el perfeccionismo. Y aquí se va a poner sabroso porque yo creo que muchos de nosotros tenemos, pero recuerdo, esto es primeramente yo lo tuve, así que me estoy quemando yo. Y el perfeccionismo me da mucha risa porque es uno de los principales causantes de la procrastinación. No sé si lo había pensado, como que, ay, ¿por qué nunca logro hacerlo? ¿Por qué nunca lo puedo hacer bien? Porque a veces pensamos en una imagen tan perfecta, libre de errores, pensamos así como que, ok, cuando lo haga, el producto final se va a ver así, va a lucir de esta manera, va a recibir estas respuestas de las personas, va a recibir esos aplausos, va a recibir como esta visión de alguien más. Y por hacerlo también, cuando damos el primer paso y el segundo, y vemos que no está apareciendo, eso es como que, ¡ay, no! Porque estamos con esta imagen de que todo tiene que ser perfecto, y porque quieres alcanzar algo perfecto, te das cuenta que ni siquiera lo puedes alcanzar porque es imposible. ¡Es imposible! Pero tú quieres hacerlo bien y estás como que, ¡ay, bueno! Es que ching, ya no lo hice bien aquí, ya no lo hice bien acá. Entonces, como ya no logré el 1 y el 2, pues no hago nada. Me detengo completamente. Pero este perfeccionismo, no hay, de verdad, no hay algo tan doloroso para nosotros, porque el perfeccionismo te priva tanto de hacer algo por miedo a fracasar, por miedo a que no se vea como tú piensas. Y el perfeccionismo, a los que sienten que tienen algo así, esto les va a retumbar la mente como a mí lo he hecho. Pero el perfeccionismo, siempre estamos, o sea, para tú ser alguien perfeccionista, por lo general el esfuerzo que le metes a eso es el esfuerzo equivalente casi a levantar una muralla desde cero. O sea, imagínate, ¿no? Tienes que cavarle, tienes que hacer cimientos y luego poner block por block y luego cemento por cemento. Es un esfuerzo súper, súper desgastante, es muchísimo esfuerzo. Pero el perfeccionismo, a pesar de que tú te tardaste en construirlo como si fuera una muralla, es tan frágil como una copa de cristal para romperlo. Porque al momento que alguien te diga, oye, pero eso no se ve tan bien, ¡oh! Si supieras lo que yo hice para que se viera así, si supieras lo que dejé para que esto luciera de esta manera, si supieras lo que me tardé en escoger el outfit, en quedar perfecto de la cara, en quedar perfecto de todo, lo trabajas tanto, te desgasta tanto, pero alguien llega con un comentario y así, ¡pum!, Se rompe. El perfeccionismo te toma el esfuerzo como para hacer una muralla, pero se rompe tan fácil como una copa de cristal. Y otra condición que creo que nos pasa mucho aquí a los regios es el endurecimiento. Ya conmigo, endurecimiento. Y le digo, esta parte es así como que la parte oscura del mensaje, le recuerdo que hay esperanza al final, así que a pesar de que está así como que me digo, ya, por favor, hay esperanza, hay luz al final del túnel. Y alguien con el corazón endurecido es alguien que por lo general recibió un abuso fuerte, un abuso importante, pudo haber sido un abuso físico, un abuso sexual, un abuso psicológico, algo muy, muy, muy traumático. O a veces, eso es como que en el peor de los casos, pero muchos de nosotros en nuestra cultura, a lo mejor aquí en Monterrey, no nos enseñaron a expresarnos correctamente. No nos enseñaron a mostrar nuestras emociones como deberíamos. Nos dijeron que llorar era para débiles, que si te ponías triste no puedes estar triste porque tienes que estar siempre sonriendo y siempre activo y siempre feliz, y que estar triste era perder el tiempo, pero no es así. Muchas veces cuando ves a alguien, alguna persona así como que, yo todo bien, así como que vemos ese machito, ¿no? Como que no, llorar no, para nada, eso no sirve. Por lo general atrás de este tipo de personas hay un niño así, escondiendo un rincón con miedo a salir, con miedo a expresarse, porque a lo mejor en algún punto se expresó, pero no lo dejaron ser. No le dejaron sentir tristeza, no le dejaron sentir enojo, no le dejaron sentirse mal por algo. No le dejaron expresarse y todo se reprimió y empezó a construir como una armadura así para que todo lo que se me acerque se me resbale y no me haga nada y me hago duro. Pero en esa armadura dejamos de poder de salir. No sabemos cómo quitarnos esa armadura. Y es como si plantaras a flores o árboles abajo de un concreto. Pues no va a pasar nada, porque a lo mejor la raíz está empujando. Pero el concreto lo sigue aplastando. Pero dentro de esta persona siempre había un niño asustado que nunca le dejaron ser. Que él estaba creciendo en sus emociones, que quería expresar sus emociones, pero hubo un concreto aquí. Hubo un concreto aquí que no lo dejó avanzar. Y la razón por la que traigo todo esto a tu plato, a tu mente, aquí, es porque las grietas que no se ven tienden a romperse. Quiero repetirlo de nuevo, las grietas que no se ven tienden a romperse. Yo no sabía esto de los cascos, antiguamente, ahorita los cascos están súper chidos, pero antes los cascos estaban diseñados casi como desechables. Es decir, por ejemplo, si tú ibas a una tienda y agarrabas un casco así tipo de motocicleta, ese que tiene así como orejitas de gato y una moja así como que súper padre de pelitos. Bueno, es que yo veo muchos motociclistas, entonces como que de repente veo cascos bien padres. Si tú ibas a una tienda y agarrabas el casco y como que, ay, qué padre, déjamelo, se te caía, tenías que pagarlo. O sea, y tú decías, pero pues, ¿por qué? O sea, pues está como nuevo. Pero muchas veces estos cascos desarrollan una fractura, una grieta tan delgadita como un cabello, que al contacto en su siguiente colisión, explota, dejando pues la cabeza completamente sin protección. Entonces, muchas veces pasa esto. Nosotros a veces recibimos un golpe y dijimos, no pasa nada, y no pasa nada. Pero a la siguiente vez que alguien vuelve a poner ese tipo de comentario en nosotros, ese tipo de golpe en nosotros, reventamos. Muchas veces pasa esto. Veníamos cargando con una herida, no nos dimos cuenta de que estaba fracturada, y de repente llega a haber fricción, llega a haber algún tipo de tensión. ¿Por qué? Porque pasa que vas a seguir avanzando en tus relaciones, vas a ir viniendo a la iglesia y va a haber siempre tus relaciones con tus amigos, relaciones con tu novia, con tu novio, con tus papás, y por no atender esas heridas va a venir un poquito de presión y algo que debería de estar aparentemente completo, tú no viste, pero como alguien presionó esa grieta que tú no sabías que estaba sin atender, ¿qué pasa? Se rompe. Ante tantita presión, se rompe en mil pedazos. Y yo le quiero preguntar, ¿qué propósito tiene algo que ya está roto? ¿De qué me sirve esta maceta si ya está rota? Y muchas veces lo que hacemos nosotros, porque somos a veces muy crueles con nosotros mismos, es como que, ay, pues ya está roto, pues ya para qué, ya para qué me esfuerzo, pues ya, o dejamos que otros pasen encima de nosotros, y no nos importa, porque ya está completamente roto. Muchas veces a esto es lo que llegamos. Había una grieta en nuestro corazón que no la atendimos, que parecía estar tan delgadita como un cabello, pero cuando llega otra vez presión en alguna de nuestras áreas de nuestra vida, en el trabajo, con tus papás, en la iglesia, con tu novia, con tu novio, con tu esposo, con tus hijas, con tus todo, llega esa presión y nos rompemos. Porque aquello que estaba diseñado para nada más soportar un solo golpe, no lo vimos, no lo atendimos y se rompe por completo. Y siempre estas grietas que están dentro de nosotros afectan a todas las relaciones de nuestra vida. Yo he pasado por esto. Yo he pasado que he tenido a veces grietas en mi corazón que yo no le prestaba importancia, que nomás como, por así decirlo, las parchaba, les ponía cinta para que no les saliera nada. Y eso me ha costado a mis relaciones, me ha costado mi relación romántica, me ha costado relaciones con mis amigos, me ha costado mi relación con la iglesia, me ha costado mi relación con Dios. Eso es lo que más afecta, porque a veces estás ya tan roto que dices, no creo que Dios quiera esto. No creo que Dios tenga un propósito para esta vasija rota. No creo que haya más después de esto. No creo que algo más se pueda solucionar. Y tan solo llega un poquito de presión a nuestras vidas y un poquito de contacto, de fricción, rompemos. Y quiero irme dirigiendo hacia el final de este mensaje y quiero ya traerte la parte bonita. Y obviamente nosotros pasamos como que por esto y digamos como que no, pues yo creo que ya no hay nada, pero Dios tiene algo diferente que contar acerca de esto. Dios tiene algo diferente para esto. Donde nosotros, donde el mundo, donde usted y yo ya no vemos ningún tipo de propósito, Dios sigue viendo algo útil en estas piezas rotas. Porque no hay nada ni algo en la existencia que Dios no pueda reparar. No hay nada que Dios no pueda volver a unir. No hay nada que Dios no pueda volver a restaurar. Donde el mundo sigue viendo algo roto, donde usted y yo por juzgarnos a nosotros mismos sigue viendo algo roto, Dios sigue viendo algo útil en sus manos. Él sigue haciendo algo con las piezas rotas. A lo mejor él ve un crayón en nosotros, pero ese crayón sigue pintando. A pesar de que el crayón esté roto, sigue coloreando. A pesar de que el gis que se ve en los pizarrones, de verdad, se rompía, sigue escribiendo palabras. Esto sigue siendo útil en las manos de Dios. Y quiero llevarlo a algo muy práctico, porque creo que si hablamos nada más como de lo espiritual y lo práctico, no nos podemos llevar algo realmente a hacerlo mañana. Y creo que es un tema súper, súper importante. Y quiero darte pasos prácticos para sanar. Quiero darte cuatro pasos prácticos para sanar y cuatro pasos espirituales para sanar. Y el primero es reconocer el dolor. Ya, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta saber que nos han hecho daño? ¿Cómo cuesta voltear a ver a esa herida? ¿Cómo cuesta voltear a ver eso que nos hicieron daño? Pero mientras menos veas la herida, más se infecta. Mientras más tiempo pase en atenderte, más complicado se vuelve en atender ese problema, esa herida. Tenemos que reconocer el dolor. Tenemos que ir con Dios. Tenemos que ir a lo mejor con un profesional. Yo voy con un psicólogo y está bien padre. De verdad, se lo recomiendo. Y he podido reconocer el dolor que me han causado y que yo no he visto, pero que ahí está. Tenemos que reconocer el dolor, es el primer paso práctico. El segundo paso práctico es toma cuidado de ti. ¿Por qué? Porque es difícil amar a otros cuando no te amas a ti mismo. Es muy, muy, muy difícil poder ser empático con otros cuando no eres empático contigo mismo. Es muy difícil ser paciente con otros cuando no eres paciente contigo mismo. Y por lo general nosotros somos nuestros propios jueces. O sea, para otros de que, ay, no pasa nada, él está muy bien, pero no, yo soy lo peor. Por lo general siempre vemos a otros con mucha gracia, pero nosotros mismos con mucho juicio. Esperamos mucho de nosotros, ponemos demandas y exigencias increíbles, de verdad, o sea, súper cínicas. Y justo el tercero que quiero hablarte, lo práctico, es ser empático contigo y con otros. Y aquí le puse entre paréntesis, no seas cínico. Dile que está a tu lado, no seas cínico. No seas cínico contigo. ¿Por qué? Porque gente lastimada lastima. Gente con daño daña. Y muchas veces perdonamos todo lo que nos hacen. De repente llega a nuestras vidas y dice, ¿qué onda? Ya llegué, ¿qué ha habido? Ah, ¿poco eso te lastima? Ah, sobres. Y tú estás, no, pero no, está bien, no pasa nada. Pero si fuéramos nosotros mismos, ni lo vemos, dejamos pasar. No nos perdonamos nosotros lo suficiente, no somos tan empáticos nosotros con nosotros mismos. Dejamos que otros pasen y pensamos que eso está bien. Pero cuando tú te haces daño a ti mismo, no te lo perdonas. No te lo perdonas porque ¿cómo yo hice eso? Y sigues recordándote. Es que ya estoy así, es que la regué con esto, es que caí en un pecado y nada me va a volver a poder cambiar otra vez. La regué con esto y ya después de aquí ya no hay futuro. Pero lo que tú sigues viendo como algo roto, Dios sigue viendo como algo a punto de ser restaurado. Lo que tú sigues viendo en pedazos, Dios está emocionado porque está a punto de hacer algo nuevo con ello. Lo que tú estás viendo en pedazos y sin función, Dios está a punto de hacer algo. Dios quería justamente que se rompiera eso para poder hacer algo completamente nuevo. A lo mejor estábamos casados con el que es que no quiero romperme porque no quiero este proceso. ¿Por qué? Porque sanar duele. Sanar duele muchísimo. Yo hace mucho me rompí el brazo y tenía una fractura helicoidal. Imagínense que le está haciendo así a una taparrosca. O sea, ese movimiento es helicoidal. Le giras y mi huevo se rompió completamente. Y pues el proceso, o sea, no duele cuando se rompe. No duele para nada. O sea, yo nomás sentí como que caray, yo no lo puedo mover. Pero duele cuando sana. Duelen los meses después y tienes que acostumbrarte a hacer todo. Y yo estaba en Tijuana, estaba en el Instituto Bíblico para esto y yo era el chef. Entonces tenía que hacer todo con una mano. Tenía que hacer todo con una mano y tenía que manejar con una mano. Y ahí supe que Wally y Andrea confían en mí porque una vez fui por ellos al aeropuerto en Tijuana y venía Aria recién nacida. Y yo venía manejando con una mano en Tijuana. O sea, usted, es que no quiero que vea Tijuana para que vea cómo están las calles, la realidad, todo. Pero de verdad, es recomendable que manejar. O sea, con dos manos es imposible manejar con una. Ahí supe que sí me querían mucho. Pero nos adaptamos bastante a esto. Nos adaptamos a esto y sanar duele. Y no queremos a veces enfrentarnos y ver el dolor porque no queremos atravesar el proceso de sanar, que también es doloroso. No duele cuando te rompes, duele el proceso de restauración. Y el cuarto paso práctico es entender esto. Jesús te entiende. Diga conmigo, Jesús me entiende. Y vamos a leer estos versículos en Isaías 53, 3:5, que de verdad esto me conmueve tanto y han sido palabras de esperanza y de ánimo para mí. Dice Isaías 53:3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos ¿en qué? En miedo, en ansiedad, en dolor, en duda, en poca libertad. ¡No! Fue golpeado para que estuviéramos en paz. ¡En paz! Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fue azotado para que usted y yo no hubiéramos atravesar esto, sino para que recibiéramos completamente la sanidad que viene a través de Jesús. Sanar duele, pero la sanidad está garantizada por el poder de su Espíritu Santo. Es un proceso digno de atravesar. Estamos a punto de atravesar ese proceso si usted y yo estamos dispuestos a hacerlo. Jesús fue quebrado en su cuerpo, llevó el dolor para que usted y yo no tuviéramos que cargar con él. Y quiero dirigirme ahora sí hacia el final y quiero darte estos cuatro pasos ahora sí espirituales para sanar. Y yo creo que no podemos hablar de quebranto sin mencionar al rey David. Ya se la sabe, ¿no? Conocemos al rey David. increíble, increíble, increíble ser. Pero un día tiene esta... cae. Se mete con alguien que no debía. Y a raíz de querer ocultar todo eso, mata a su mejor amigo. Pero ¿cómo? Si es el escogido de Dios y el que iba a traer tal, 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 tal. Él también. Los más grandes caen también. Si él cayó, usted cae. Nosotros también. Mucho más. Pero si para él hubo esperanza, para nosotros también puede haber esta misma esperanza. Y quiero leer Salmo 51. Y este es mi salmo favorito. De verdad. Quiero leer Salmo 51 del 10 en delante. Y vamos a ver los pasos. Súper buenos. Salmo 51, 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. El primer paso es este: un corazón nuevo, un corazón limpio. Me gusta mucho que utilice la palabra crea en mí, un corazón limpio. No es limpia mi corazón. ¿Se fija el cambio de palabras? No está diciendo límpiame, está diciendo crea en mí un corazón limpio. Porque David sabía que lo que ya estaba antes ya no funcionaba, tenía que tener un nuevo corazón. No le está diciendo que lo limpiara, está diciendo que creara algo nuevo y que renovara un espíritu fiel dentro de él. David pide por un corazón limpio. Entonces nosotros vamos a la presencia de Dios. Decimos: ¿sabes qué, Dios? Crea un corazón limpio en nosotros. Haz algo nuevo en nosotros. Renueva todo lo que somos. Pone en nosotros un espíritu fiel. Empezamos a juntar las piezas. Y Salmo 51:11 dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Aquí David está pidiendo una comunión constante. David está anhelando una amistad con Dios, pero primeramente porque Dios es el que más anhela esta amistad con David. Entonces vamos a la presencia de Dios y: Dios, crea en mí un espíritu fiel. Ayúdame a ser de nuevo tu amigo. Tú quieres ser mi amigo, Dios. Ayúdame a mí a querer serlo también. Quiero pasar tiempo contigo, Espíritu Santo. Quiero orar, buscarte en la palabra. Quiero encontrarte. Quiero una amistad contigo, una amistad donde no solamente yo hable, sino que tú también me hables y puedas ser restaurado. Salmo 51 dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Y aquí está chistoso porque dices de que, pues, ¿por qué quieres alegría? O sea, que no es suficiente con que Dios te sane. Pero yo creo que aquí David le atina el blanco, porque santidad no nace de lo perfecto que esté tu vasija. Santidad no nace de lo libre de grietas que pueda estar tu corazón. Santidad nace de qué tanta alegría y qué tanto contentamiento Dios puedas contener dentro de ti para ahora sí llevarte a querer hacer su voluntad. Santidad no nace de lo perfecto o de lo poco roto que te veas. Santidad nace de qué tanto sí puedes contener dentro de ti para poder volver a confiar en Dios y avanzar en su camino y en su propósito. Y en Salmo 51:3 te dice: entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Aquí termina David diciendo que lo reenfoque en su llamado, porque a pesar de que una vasija estaba rota, la vasija se puede volver a reconstruir, pero una vasija pues tiene un propósito. No es nada más que Dios nos renueve y que nos restaure, es que Dios nos quiere volver a reinsertar, a reintegrar en el propósito y en la línea que Él nos había diseñado. Él sigue teniendo un llamado y un propósito para ti a pesar de que te rompas. Él no está viendo eso, Él sigue viendo el propósito que está delante de ti. Él sigue viendo cómo tú cabes en sus planes. Eso sigue en pie por más que te hayas roto, por más que te hayas pisado a ti mismo. Dios sigue viendo propósito y Él no lo va a dejar, porque es el más comprometido con eso. Tú le has fallado a tu llamado, a tu propósito, pero Dios no se ha olvidado de fallarle a lo que tú vas a hacer. Dios no se ha olvidado de eso y dice: lo vas a dar, hazlo fuerte, iglesia. Dios no solo te quiere restaurar para que estés bien o que estés en paz, te quiere restaurar para que puedas cumplir tu función dentro del reino. Aún hay propósito en ti. Hay propósito en ti. Hay algo más en ti que tiene que ser visto, que tiene que ser despertado. Aún hay algo más. Y lo más importante de todo esto está en Salmo 51, 17 y 18. Y quiero leerlo y vamos a ir terminando con esto. Es el sacrificio que sí deseas. Es un espíritu quebrantado. Diga conmigo: quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, Dios. Mira a Sion con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nos rompemos, perdemos completamente la confianza en todo. En las personas, a veces en la iglesia, porque te hicieron algo malo, te hubo una injusticia, alguien te dijo algo feo. No tenemos confianza en nosotros mismos. Definitivamente no nosotros mismos, pero muchas veces en esta parte de estar roto se nos pierde la confianza en Dios. Y aquí lo que está hablando David es que si hay algo que Dios no va a rechazar de ti, es un espíritu quebrantado, un espíritu humilde. Entonces, ¿qué me dice aquí la Biblia? Me dice que yo puedo venir aquí y decirle: Dios, en ti confío. Vengo a ti, restáurame, Dios. Me han hecho daño, yo he dañado, estoy roto, pero creo que sigue habiendo algo. Así que, Dios, si es cierto esto, si es cierto que tú no rechazas a nadie, si es cierto que lo que a ti te gusta es un espíritu quebrantado, entonces tú puedes hacerlo conmigo. Entonces tú puedes todavía tener esperanza para mí. Entonces tu llamado para mi vida todavía no está borrado. Todavía hay algo para mí. Así que, Dios, ya no puedo confiar en mí. Ya no puedo confiar en nada más porque estoy roto. Pero si en algo puedo confiar es en ti. Entonces Él viene y hace una obra perfecta. Nos hace de nuevo y nos hace ser perfectos otra vez para poder cumplir su propósito. Ya no hay grietas en Él. Ya no hay grietas en Él. Todo es hecho nuevo. Ponte de pie, iglesia. Vamos a terminar este tiempo. Y no solamente te hace nuevo, te hace útil para su reino. Ahora el amor, el ánimo, la paz que vienes a recibir, tú la puedes vertir sobre otros. Tú lo puedes dar sobre otros y puedes contar: ¿sabes qué? Yo estaba así, estaba roto, pero vine a Dios, me restauró, me hizo de nuevo, y ahora aquí puedo volver a dar de aquello que Él nos da. Hay una obra pendiente en tu corazón y en el mío. Hay quienes se sienten con grietas, pero que se ven perfectos por afuera, o que sienten que están bien. Y hay quienes se sienten así, se sienten en pedazos. Y a veces nos casamos con: es que no quiero romperme porque no quiero enfrentar ese dolor. Pero aún hay algo más grande. Hay algo más grande que la vasija vieja. Hay algo nuevo de parte de Dios. Dios quiere romper tu visión limitada de Él. Dios quiere que lo experimentes. Quiere que lo conozcas de verdad. Quiere que tú sepas de verdad cómo es Él. Porque a veces en esta vasija nada más cabía una cosita así de Dios, pero ahora pueden caber más cosas de Dios. Entonces no debes sentirte con miedo, debes sentirte confiado en que si estás a punto de romperte o si estás roto, para ambos es esta misma esperanza de poder volver a estar completos y hechos de nuevo en Él. No hay nada, nada que Dios no pueda volver a restaurar. Y sabes, está curioso porque esta parte del cuerpo, no sé si sabías, pero cuando te rompes un hueso y luego se vuelve a pegar, se pega más fuerte. No sabía, pero ahora si ves una radiografía de mi brazo derecho y brazo izquierdo, acá tengo un hueso así bien ancho y acá otro pues normal. Pero no solamente te prepara para lo siguiente, porque cuando vuelves a creer en Dios, cuando vuelves a acercarte a Él, las mismas cosas que te hacían grieta ya no te van a hacer grieta otra vez, porque eres hecho nuevo. Entonces aquello que te ofendía, no se va a hacer ofensa, vas a decir: ok, estaba enojado, hay un niño chiquito allá adentro. Aquello que te lastimaba ya no te va a lastimar tanto. Tus relaciones se van a empezar a mejorar. Tu relación con tu familia se va a empezar a mejorar. Tu relación con Dios se va a empezar a mejorar. Por aquí Dios ya no cabía, porque estaba tantas fugas, porque Él seguía dando fielmente, fielmente te daba su amor, tu paz, todo, pero ya no cabía aquí. Entonces yo creo que aquí hay alguien y vemos personas que necesitamos volver a enfrentarnos a eso y hacernos de nuevo, venir a la presencia de Dios y que Él nos haga otra vez para poder volver a ser llenos, sin fugas, y poder tener su Espíritu Santo. Esa es la esperanza de Dios para nosotros. Así que te invito a que cierres tus ojos, iglesia. No todo el quebranto es tragedia. A veces el quebranto incluso es una fragancia de adoración a Dios. Y el día de hoy tú puedes dar este paso. Tú puedes dar este paso. Decirle, ¿sabes qué, Dios? Estoy roto. Estoy a punto de romperme. Así que crea en mí algo nuevo. Piensa en todo lo que has atravesado. Piensa en todo eso, pero no solamente pienses en lo que te causó dolor, piensa en que Dios te quiere hacer de nuevo, iglesia. Tu propósito no es estar roto, es estar lleno. Tu propósito no es la libertad a medias, es la libertad completa. Dios no quiere que avances con un pie cojeando, quiere que avances con tus dos pies en la tierra, quiere que corras hacia su propósito. Y el día de hoy vamos a recibir esto de Dios, así que levanta tus manos, levanta tus manos. Cree eso de parte de Dios. Él no viene a rechazar a nadie. Él viene a recibirte y a reconstruirte de nuevo.